Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos un día más, en un día este especial, a nuestro Revisado por Pares, espacio de divulgación científica de UPV Radio, y que hoy, como no, lo dedicamos al 11 de febrero. A lo largo de los próximos minutos vamos a hablar con dos investigadoras de esta universidad, dos cracks como investigadoras y más como personas. Se trata de Elena Pinilla. Ella es investigadora del Centro de Tecnología Nanofotónica de nuestra universidad, recientemente galardonada por la revista Muy Interesante, con un premio por su trayectoria, entre otras cosas, de divulgación y de defensa y de promoción de la mujer en las carreras científico-técnicas, y compartirá estos minutos con Mapi López Egresa. Ella es investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, implicada y mucho también en la divulgación y en la promoción de la mujer investigadora. Sin ir más lejos, participó en la última edición de la NIT de los investigadores en los jardines de Iberos, y con ellas dos vamos a hablar de muchas cuestiones en las que en España hay que mejorar todavía mucho, y que nos presentan, en este caso, dos grandes investigadoras de la ciencia española. Una de ellas, recientemente fallecida, homenajeada por esta universidad en su proyecto también de promoción de la mujer investigadora, en su proyecto Mujeres Murales Interactivos o Mujeres de Ciencia. Estamos hablando de Margarita Salas, la segunda, una de las grandes de la ciencia valenciana, como es Ana Lluch. Con ellas vamos a comenzar esta tertulia, este análisis en este especial 11F.
Dedicarse a la ciencia no depende de que sea hombre o mujer. Cualquiera puede dedicarse a la ciencia, sea hombre o sea mujer. O sea, las mujeres no tenemos menos capacidad que los hombres para dedicarnos a la ciencia. Desde el punto de vista político sí se aumenta bastante por cuotas. No quiero que las mujeres lleguemos por cuota. O sea, yo creo que las mujeres debemos llegar porque nos lo merecemos y porque hemos luchado por ello y porque no somos menos que el hombre. Pero que nos den un puesto, lo que sea, porque tenemos que rellenar una cuota, no. Es un hecho de que hay muy pocas mujeres todavía premios Nobel. O sea, son muy minoría. Y sin embargo, hay muchas mujeres que se merecen el tener premio Nobel, ¿no? Lo que pasa es que todavía son poco visibles.
El donar visibilidad a les dones es lo más importante en estos momentos, ya que tenemos una sociedad que encara la discriminación existís, y tenemos que empoderar lo que es el fet de ser dona.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Margarita Salas hacía este análisis el pasado mes de febrero del año pasado, justo coincidiendo con la inauguración del mural en el edificio de rectorado, mural que le rinde tributo en el edificio de rectorado de esta universidad. Y Ana Lluch hacía lo mismo cuando inaugurábamos el mural que desde el pasado mes de julio preside el Centro de Salud de Benimaclet. Ambas, de sus intervenciones, sacamos algunos de sus argumentos con los que empezamos a debatir. Recordaba o apuntaba Margarita Salas que dedicarse a la ciencia no depende de ser hombre o mujer. Hablábamos también con ello, apuntaba que no es amiga de las cuotas y que hace falta mucha más visibilización. Y en esos mismos términos hablaba Ana Lluch en el pasado mes de julio, como decíamos, que hay que dar más visibilidad y empoderar a la mujer. Es un análisis, Mapi, Elena, que nos sirve para conocer vuestra opinión y para iniciar esta tertulia sobre cómo y qué es lo que nos hace falta mejorar para que esa brecha de género no se dé en la ciencia, para que ese gráfico de tijera del que ahora hablaremos no sea una realidad. Mapi, Elena.
Sí, bueno, a mí me gustaría comenzar mi intervención repitiendo unas palabras de Marta Macho, que es una profesora y gran divulgadora y defensora de la mujer en en la ciencia en España.
De la Universidad del País Vasco.
Exactamente.
Responsable de la Cátedra
de Cultura Científica.
De Mujeres de Ciencia, de esa maravillosa web.
Eso
también.
Es, sí. Y ella dice algo tan importante como que el cerebro, no hay cerebro masculino ni femenino, que no tiene nada que ver con la biología, que el cerebro se moldea dependiendo de lo que le enseñas en contenidos y también de todo lo que le enseñas de tipo social o cultural. Y esa es un poco mi batalla personal, ¿no? Intentar hacerle ver a la sociedad que las mujeres, bueno, tenemos mucha suerte de vivir en un país libre en el que podemos elegir ciencias o letras o religión o no religión o muchas otras cosas, pero ¿hasta qué punto somos libres de elegir las mujeres si queremos ser científicas o no? Entonces, una de las grandes iniciativas del 11 de febrero es proporcionar a las niñas y a los niños roles y referentes femeninos también en las carreras de ciencia, para que luego ellas puedan elegir libremente si quieren ser o no quieren ser científicas. Pero vivimos en un mundo en el que si no lo ves no existe. Si no aparece en los libros de texto, si no aparece en los anuncios de la televisión, si no tienes a nadie cerca, es una cultura que va calando poquito a poco. Y claro, al final, ¿cómo de libre es una niña cuando le toca elegir una carrera de ciencias o una de letras? Cuando además en las de ciencias hay unos estereotipos tan fuertes, ¿no? De gente friki o fea o que no sale o que no es guay, ¿no? Entonces, claro, luchar contra esos estereotipos es una lucha dura y es un poco, yo creo, donde va la línea.
Es una batalla complicada, es una batalla complicada porque esos estereotipos son muy difíciles de eliminar. Ver al científico como un bicho raro, una rata de laboratorio, eso es lo habitual. Y si además de juntar ya la ciencia, juntamos la mujer, yo creo que este es el problema que realmente se nos multiplica, se nos dobla en este ámbito, porque son dos minorías en nuestra sociedad. La ciencia como minoría, yo ni los partidos políticos ni nadie habla de ciencia, y mujer. Es que ahora, bueno, intentamos desde nuestros lugares ser un altavoz, pero son dos realidades muy complicadas y que tenemos que luchar día a día para hacernos visibles, tanto la ciencia como la mujer.
Una lucha que va mucho más allá de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy estamos dedicando este especial, pero el especial, a vista de la situación actual, a vista del diagnóstico, podríamos hacerlo mañana, pasado, dentro de un mes o dentro de dos, Elena.
Efectivamente, porque, mira, siendo pragmáticos, las carreras profesionales del futuro, ya no hablo de la academia, hablo del mundo laboral, son las nuevas tecnologías. Y se está viendo que cada vez hay menos mujeres que estudian tecnología. Eso significa que el mundo laboral va a estar liderado por hombres, porque si va a estar liderado por profesiones que son más técnicas, relacionadas con las matemáticas o la ingeniería, pues no habrá mujeres en esas profesiones, ¿no? Entonces, es una cuestión al final de captación de talento, ¿no? Si tenemos un 80% de hombres y un 20% de mujeres, eso significa que es muy probable que el 20% de mujeres sean personas muy brillantes y que están ahí porque valen mucho. Y luego en un 80% de lo que sea, pues habrá de todo, ¿no? Habrá gente más brillante o gente menos brillante. Entonces, parece un poco una torpeza no contar con el 50% de la sociedad y poder contar con el talento tanto masculino como femenino.
¿Pero por qué esa divergencia? ¿Por qué esa diferencia? Estamos hablando de 80-20, ¿por qué no se cuenta con ese 50%? ¿Dónde está la raíz de esta desigualdad actual? ¿Dónde está el germen de este gráfico de tijera al que al final lo que viene a explicar es esa diferencia de la que estamos hablando?
Hombre, si partimos de la base de que todos los niños son pequeños científicos porque son observadores, les gustan los experimentos, les gustan todos los temas relacionados con la ciencia, con la naturaleza, los dinosaurios, los volcanes, los terremotos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un gran porcentaje de esas niñas que forman parte de ese grupo que llegan a dedicarse a una carrera tecnológica? Pues yo creo que porque el perfil del investigador en nuestra sociedad lamentablemente no está valorado, no es un perfil exitoso y no les llama la atención, y mucho menos a estos niños. Entonces yo creo que lo más importante es tener unos referentes de mujeres. ¿Cuántos, no sé, me gustaría que hubiese estudios de cuántas imágenes de los libros que estudian los chiquillos?
Lo hay.
De hecho, hay un estudio de la Universidad de Valencia, en este caso. Sí. La autora es Ana López Navajas, y damos algunos datos sobre este trabajo. Es su tesis, la tesis doctoral de Ana López. Analizó la presencia de personajes femeninos en los libros de la ESO. Analizó 109 libros, 33 de ciencias, de SM, Santillana y Oxford, 48 asignaturas de primero a cuarto de la ESO. Y los datos es que son muy claritos. Uh-huh. Encontró que tan solo uno de cada 8 personajes que aparecen en los libros de texto de la ESO, a nivel general, son mujeres. Debido a la mayor recurrencia de los personajes masculinos, los personajes femeninos aparecen solo en una de cada 13 ocasiones. Es un ejemplo. Se puede consultar toda la información de esta tesis en un resumen perfecto que está alojado en la página web de ONCEFI, y después hablaremos o incidiremos en otro aspecto. Pero es un ejemplo, parece muy sencillo, parecería muy sencillo que los libros de texto fueran igualitarios. O sea, no es tan complicado, creo yo, Elena.
Bueno,
es verdad que no es tan complicado. Es verdad que la historia ha invisibilizado a las mujeres, y que los libros de texto tienen esa base, pero
sí, no es cuestión de forzar las cosas.
Efectivamente, ya llegaron de cuotas, claro,
de que llegaron más tarde.
Uh-huh. Y de las que estaban, pues que estén. Quiero decir,
efectivamente.
No es cuestión de inventarse mujeres.
Obviamente.
De repente, ¿no? Para uh-huh. intentar que parar, pero las que están,
porque no
ponerlas,
están,
¿no?
Claro. Uh-huh.
Y luego también no solamente es cuestión de referentes a lo largo de la historia, sino referentes actuales, que por eso nosotras estamos aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y luego también es una cuestión de educación en la actitud, ¿no? Hay estudios ya que dicen, no, hay uno que recurrimos siempre a él, pero es que es tan sorprendente como que las niñas a partir de los 6 años, ¿no?, ya asocian la inteligencia a los chicos,
¿no? Ya incluso no participan en juegos en los que la inteligencia se ponga en la mesa, ¿eh?
Uh-huh. O la propia autoestima, ¿no?, la autoexigencia de las niñas frente a los niños, ¿no?, cómo nos vemos a nosotras, nuestras propias capacidades, ¿no? Los chicos sí se perciben a sí mismos como más ganadores o más líderes o más triunfadoras, y las mujeres estamos como más educadas a, pero tú, somos muy trabajadoras, no brillantes, ¿no? Mira, qué buenas notas, qué chico más brillante, y ella, qué chica más trabajadora, ¿no? Entonces, asociar...
Es una nueva demostración de estereotipos.
Exacto. Entonces, bueno, va un poco de la mano de intentar también mostrar no solamente gente tan súper especial como Marie Curie, uh-huh. que parece que, ojo, es que Marie Curie, yo nunca voy a conseguir ser Marie Curie. De hecho, yo solo pienso cada mañana, ¿no? Pero bueno, enseñar referentes más cercanos.
Pero
¿no?
Elena Pinilla y Mapi López Gresa son referentes, pueden ser referentes.
De la calle.
Efectivamente.
Por casa.
Locales.
¿No? Y luego también, algo que aprendí el año pasado en esta universidad, todos los estereotipos que tienen los chicos, que uh-huh. también hay muchos, que también los hombres luchan lucháis contra muchos estereotipos que, y al final esto va a funcionar si remamos los dos bandos en la misma dirección, ¿no? Hombres y mujeres, primero dándonos cuenta de que realmente todos tenemos esos sesgos inconscientes, ser conscientes de que los tenemos y ser conscientes todos y todas de que hay un problema y para solucionarlo necesitamos hacerlo juntos.
Volvemos a una cuestión que abordábamos la semana pasada, también con dos investigadores, con María Vargas y con Luis Guanter. La base de todo esto es un problema social y educacional.
Sí, exactamente.
Sí, Mati.
En casa, desde pequeños, tenemos que educar en la igualdad y educar en que una mujer puede hacer exactamente lo mismo que un hombre. Uh-huh. Y eso pasa porque tengas modelos que puede ser tu madre, tus amigos, tus personas más cercanas, que no necesiten del hombre para hacer las cosas, que seamos independientes, que seamos luchadoras y que compartamos también todas las tareas con ellos, que es otra de los temas que yo creo que todavía está por resolver, que es la igualdad de las tareas en la casa. Porque al final la mujer tiene que ser una superwoman en el trabajo, en el laboratorio, en casa, en las precenas, en las lavadoras y hasta en los tacones que se pone.
Es una cuestión social, obviamente. Y es una cuestión en la que los medios también tenemos mucha responsabilidad. Uh-huh. Antes hacíamos alusión al estudio de Ana, a la tesis doctoral de Ana López Navajas. Ahora hacemos alusión a un estudio, también en este caso desarrollado por personal investigador de la Universidad de Valencia. En el estudio se publicó en el año 2017 y constatan o analizaron cómo también los medios de comunicación contribuimos a la invisibilización de la mujer científica. Analizaron 1.134 fotografías en noticias de prensa aparecidas en 2014 y 2015 en El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. Encontraron que el conjunto de las fotografías, un 73,9% mostraba exclusivamente a hombres científicos, un 17,1% exclusivamente solo a mujeres y un 9% a ambos. Si juntamos los libros de texto y juntamos los medios de comunicación, la invisibilización, vamos, es que...
Bueno, yo aquí quiero felicitaros un poquito.
Venga,
¿vale? ¿Por qué? Porque también hay estudios que dicen que de entre el personal investigador ha mejorado mucho la percepción que tenemos con los medios de comunicación últimamente.
Claro, parece los datos son de 2014-2015. Este estudio, digamos que constató una realidad de hace unos años. También la realidad, incluso la nuestra.
Yo creo que os habéis puesto mucho las pilas. Y que hay muy buenos ahora comunicadores y comunicadoras científicas, periodistas y científicos y divulgadores y divulgadoras que yo creo que están mejorando un poco la rigurosidad, que es un poco lo que queremos los científicos, ¿no? Que nos saquen el titular para que haya muchos clickbaits, creo que se llaman, sino que se cuente fielmente una noticia. Y luego también yo creo que ha mejorado mucho el panorama español de la comunicación científica y me vas a permitir que destaque dos personas. Pampa García Molina es la coordinadora y redactora jefa de la agencia SINC. Uh-huh. Y ella es periodista especializada en ciencia y tecnología y licenciada en física. Y luego tenemos a Patricia Fernández de Lis, que es la directora de materia y la redactora jefa de ciencia y tecnología del país. Me parece que no es casualidad que sean dos mujeres formadas en ciencia las que lideren dos de las publicaciones más importantes de este país, que de repente ahora haya más mujeres en el panorama de la comunicación científica de nuestro país. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que es muy significativo. Y ellas me consta, porque las sigo activamente en las redes sociales y en su trabajo, que el tema de la invisibilización de la mujer en la ciencia lo tienen muy presente, como mujeres y como profesionales de la comunicación científica, y yo creo que ha mejorado mucho en general la comunicación científica en nuestro país y también la aparición de mujeres en ciencia. Así que muchas gracias desde un pequeño rincón.
Son dos de los grandes referentes.
Exacto.
Y, por ejemplo, también en este mismo sentido, la Asociación Española de Comunicación Científica aprobó recientemente que no participaría en ningún evento en el que no hubiera paridad, en ninguna mesa en la que no hubiera paridad hombre-mujer a la hora de debatir cuestiones como las que estamos debatiendo hoy. Y entre esas cuestiones hay una que la apuntaba, nos la transmitía Margarita Salas hace un año, que escuchábamos al principio de esta tertulia. Y es ese debate de cuotas sí, cuotas no. Y os quería preguntar abiertamente, aunque en una de tus respuestas anteriormente ya lo has comentado, Elena, pero si la cuota es una cuestión más política que otra cosa, y si la ciencia o cualquier otra disciplina puede basarse en cuotas.
Bueno, ahora el tema de las cuotas, yo soy una defensora de las cuotas, ¿vale? Me voy a posicionar ya, porque es verdad que si en algunos sectores no hay cuotas es que no hay mujeres, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos todo el rato la sensación, las mujeres que alguna vez nos hayamos visto beneficiadas en alguna cuota, de que estar ahí por ser mujer, ¿vale? Pero es que si estamos ahí, siendo mujeres en un mundo tan minoritario, pues ya denota que fácil no ha sido estar. Y que te tengan en cuenta, pues ya es un logro. Uh-huh. Y bueno, una vez tienes tu posición, debido a una cuota o no, yo animo y le pido a todas las mujeres que aprovechen esa posición para demostrar su valía, que yo creo que con su trabajo diario ya lo harían de sobra. Lo que pasa que sí que es verdad que muchas mujeres se quejan de que, por ejemplo, tienen que ir a muchos tribunales, tienen que aparecer, o sea, es muy demandante y les quita mucho tiempo. Si tienes, por ejemplo, que cumplir una cuota de número de mujeres en un tribunal de tesis doctoral, por ejemplo, y entonces sí que ya se están haciendo acciones para compensar ese sobretrabajo debido a las cuotas. Ojalá desaparecieran las cuotas, ojalá dejáramos de sentirnos intrusas en nuestro ámbito laboral, pero yo creo que hasta que eso no se consiga, tenemos que ser un poco más solidarias y por supuesto, si hacen falta esas medidas de compensación para las mujeres que tienen más trabajo por culpa de cumplir las cuotas, pues me parece muy justo que se den. Pero si no hay políticas como en la Unión Europea, oye, si no hay equilibrio de género, no puedes organizar ese congreso, o si no hay equilibrio de género, no puedes participar en esta actividad promocionada o subvencionada por la Unión Europea, pues cuántas veces nos hemos encontrado en congresos de tecnología y de ingeniería que no hay ni una sola mujer en ninguno de los ponentes invitados o plenarios. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me parece importante resaltar.
Si se parte con ese ejemplo mal, desde luego.
All men panel, ¿no?
Men,
hay
sí,
un montón.
Sí, efectivamente.
Sí, es lo que estábamos hablando un poco, que nuestro trabajo es bastante minoritario como para no tener una representación. En ese, claro, si te pones a pensar, a mí me pasa un poco como Margarita Salas, de decir, no quiero llegar aquí porque me han puesto por una cuota, pero o nos ponen, o muchas, no, ni se manifiestan. Entonces yo creo que es un catalizador imprescindible para que de una manera más rápida podamos llegar a ser visibles. Uh-huh. Pero evidentemente yo me encantaría que no existiera el Día de la Mujer ni el Día de la Ciencia, porque es que yo no he oído nunca el Día del Fútbol. No lo he oído nunca, porque no es necesario.
Ejemplo gráfico para definir.
Me gustaría, si puedo añadir brevemente,
tanto, claro.
Algo que siempre se recurre a que claro, las mujeres es que me cuesta más que vengan, es que he llamado muchas puertas y me han dicho todas que no, es que tal. Bueno, también hago una llamada a que si tú organizas tu evento y a última hora te das cuenta que no tienes mujeres y tienes una semana para encontrar a ponentes, y las mujeres, efectivamente, por el hecho de que tenemos que cubrir cuotas, por el hecho de que a lo mejor sí que somos más autoexigentes o por el hecho de que tenemos cargas familiares, nos tenemos que planificar a lo mejor con más tiempo. Hombre, pues si me llamas la semana antes o el mes antes, pues a lo mejor...
Me puedo planificar.
Claro, me tienes que dar tiempo. Uh-huh. Entonces... esto es una llamada también a, bueno, las mujeres somos menos accesibles. Bueno, a lo mejor es que tú no me has dado el tiempo suficiente o la opción, ¿no?, de planificarme el viaje para asistir. Y hay una base de datos enorme que proporciona la AMIT, uh-huh, de mujeres en tecnología y en ciencia, enorme. En el grupo especializado de mujeres en física de la Real Sociedad Española de Física, en la Sociedad Española de Óptica, en un montón de colegios técnicos, tienen mujeres científicas, tecnólogas, expertas en muchos campos, que yo estoy segura que si avisas con tiempo y le dedicas un poquito de esfuerzo, segura que alguna mujer puede asistir. Alguna mujer, no por el hecho de ser mujer, uh-huh, sino porque es una grandísima profesional en su campo. Y bueno, es que no hay ninguna razón.
Con un poquito de planificación es fácil no aportar una foto más a ese Olmen Panel.
Efectivamente.
Efectivamente. Vamos a ir cerrando, porque tanto Mapi como Elena tienen que seguir con su investigación y divulgación diaria en este 11F también. Datos de este año, Elena, datos de las actividades organizadas en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en España. A lo largo de estos últimos años ha ido incrementando. Son, a día de, para este año, para 2020, 600 centros en España, Elena.
Más de 600 centros que han solicitado. Bueno, es una de las iniciativas del 11 de febrero, es... en clase, ¿no? Uh-huh. La iniciativa En Clase, que son centros docentes de varias categorías que solicitan ponentes en toda España para que vaya una mujer científica o un hombre a hablar de mujeres en ciencia. Más de 600 centros se han inscrito en la iniciativa 11defebrero.org. Muchas más de 500 ponentes se han apuntado a la iniciativa para poder asistir a todos esos centros solicitantes. Y esta iniciativa va a llegar a casi 65.000 alumnos y alumnas de toda España. Y yo creo que lo grande es que llega a zonas rurales, a ciudades pequeñas, a toda España, que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ¿no? Pues si vives en una gran ciudad, igual puedes venir a visitarnos aquí a la UPV y ver un gran centro de investigación y ver muchos referentes, pero a lo mejor si vives en un pueblito de Badajoz como yo, pues no tienes tantas oportunidades. Entonces, que vaya una científica a esos centros a mostrar a referentes cercanos, pues me parece que es espectacular.
Uh-huh. Iniciativas como estas, iniciativas a las que también se ha sumado esta universidad y se seguirá sumando, por ejemplo, con ese proyecto de murales interactivos, Mujeres de Ciencia, que próximamente tendrá nuevas entregas por las calles, por los muros de nuestra ciudad, homenajeando y visibilizando tanto a mujeres referentes de la historia de la ciencia como también a investigadoras de a pie, como en este caso Mapi y Elena, que han compartido con nosotros estos minutos, esta tertulia en este 11F. También la han compartido la voz, el recuerdo de Margarita Salas, de Ana Lluch, la referencia a tres grandes mujeres de la ciencia, como son Marta Macho, como son Pampa García Molina y como es Fernández de Lis, Patricia. Y a mí solo me queda agradeceros que hayáis compartido estos minutos, y sabéis que estos micrófonos están abiertos hoy 11F y en cualquier otro día para seguir promocionando y luchando por esta igualdad de género en la ciencia. Mapi, Elena, mil gracias.
Muchísimas gracias, Luis. Esperemos que esas niñas que vayan a escuchar y que muchas quieren ser científicas no se queden a mitad camino, que es lo que pasa, sino que lleguen a ocupar puestos importantes que necesitamos esas mujeres arriba, uh-huh. Arriba.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí este revisado por pares del día de hoy. Volvemos a escucharnos en una próxima entrega hablando de ciencia, haciendo divulgación científica en UPV Radio. Hasta entonces, sed felices.